Queridos hermanos, los aquí presentes y los que os unís a través de las ondas de la radio. Al comienzo de la liturgia eucarística, enseguida lo vamos a hacer de nuevo, la Iglesia nos invita a orar para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es la misma Iglesia que en el Concilio Vaticano II nos invitaba o afirmaba de sí misma que comparte, hace suyos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de los que más sufren. Celebramos hoy esta Eucaristía, que es siempre gozo y acción de gracias por el amor de Dios que el Señor resucitado nos entrega cada día, con un corazón tocado por el sufrimiento y a la vez alimentado por la fe e invitado a la esperanza, siempre ante el Señor que nos invita a orar, que es probablemente el tema central de las lecturas de estos días, ¿no? La oración de Abraham, que con audacia intercede por Sodoma y por Gomorra, no quiere decir el texto que Dios quisiese castigar a toda costa, sino que esperaba justamente la intercesión del justo, Quería que hubiese alguien que se hiciese portavoz de la justicia, no solo por sí mismo, sino en beneficio de todos. Y la oración del Señor, el Padre nuestro, que Jesús nos ofrece como respuesta al deseo de los apóstoles de orar, de aprender a orar, justamente porque le veían orar a Él. En la celebración de la Eucaristía nos unimos justamente a la oración de la Iglesia. La oración que es siempre oración de intercesión. Siempre es, nunca puede ser la oración cristiana solo oración por uno mismo, sino por todos. Y nunca de uno mismo, sino de todos, en unión con todos. De modo que por todos y unidos a todos, oramos hoy en esta celebración de la Eucaristía, acogemos el don del Señor con gozo y con tristeza. Tristeza porque es evidente, no somos ajenos de ningún modo, no podemos serlo, al sufrimiento de tantos que hace unos días han encontrado trágicamente la muerte y el sufrimiento, bajo la forma, por tanto, de un accidente totalmente inesperado, totalmente intempestivo. Surgen, sin duda, mucho dolor y muchas preguntas. Los que hoy nos unimos en torno al altar, seamos tal vez familiares, amigos, conocidos de muchas familias que han vivido la tragedia en carne propia. Pero sea o no sea así, en la Eucaristía el Señor nos pide acoger este dolor y hacerlo de algún modo, en la medida de lo posible, nuestro, transformándolo en amor, en servicio concreto y cercano a los que sufren, en compañía desinteresada que solo busca sembrar paz y bien, en testimonio vivo y carnal del amor que Dios tiene a todos, pero también, y desde aquí, en oración viva. En momentos como este se hace particularmente incisiva la pregunta sobre el sentido de las cosas, sobre el sentido de la vida, sobre Dios mismo. La fe misma se ve puesta a prueba muchas veces por el dolor y por la dificultad de comprender, por la urgencia con que se pone a nuestros ojos el porqué de lo que sucede y el dónde está Dios. Ya aparece en el Evangelio, en la pregunta de dolorida, sincera y abierta de Marta a Jesús, que llega a Betania cuando Lázaro, su amigo, ya está muerto. ¿Dónde estabas, Señor? Esta pregunta no es meramente teórica. Toca el fondo de lo que somos. Toca el fondo de nuestro corazón y de nuestros deseos. Jesús responde a Marta, a nosotros, de dos modos. Se dirige primero a su dolor, al fondo de su corazón, con la intención de sanarlo, afirmando la esperanza de la resurrección. Pero también deja ver su propio dolor, llorando, ante la tumba de su amigo muerto. Lágrimas del mismo Hijo de Dios, que son signo elocuente de su amor y de que no hay nada en nuestra vida que resulte indiferente al amor del Señor. Ante el sufrimiento de nuestros amigos y hermanos muertos tan repentina y trágicamente, ante el sufrimiento de las familias rotas, de los supervivientes y de su vida herida, la primera respuesta es la del dolor sincero y gratuitamente compartido, que va acompañada, ciertamente, de la luz que nos da la fe para afirmar la esperanza, siempre posible, por la capacidad que el hombre tiene de afrontarlo todo, pero sobre todo porque, con los ojos de la fe, contemplamos a Jesús crucificado, que ha querido ser probado en todo exactamente como nosotros, para poder tener misericordia de todos, y que ha hecho suyos, lo escuchábamos en la segunda lectura, nuestro dolor y nuestra muerte para darnos la vida. Con esa esperanza no miramos la muerte y el sufrimiento con el pesimismo de los que se ven derrotados por el dolor y por la vida, sino con la esperanza de que por caminos oscuros todos pueden encontrar la luz de la fe y la fuerza del Señor. Pero no miramos solo tampoco a los 80 muertos y a tantas víctimas de Santiago de Compostela. Nuestro afecto, nuestra oración, no pueden olvidar tampoco los 72 muertos y cerca de 700 heridos del Cairo, o los 42 muertos por el doble atentado de Pakistán. En realidad, la oración, que es por todos, ha de tener en cuenta el dolor de todos. No podemos acercarnos al Señor aquí en la Eucaristía sin llevar con nosotros los dolores, las tragedias, la violencia que muestra, que maltrata tantos corazones que buscan la paz, el sosiego, la justicia, que tal vez sin saberlo buscan al Señor. Pero al principio hablaba de tristeza, también de gozo. Gozo también porque en estas últimas horas unos 3 millones de jóvenes en Brasil han dado testimonio de la fuerza que tiene el Evangelio para cambiar nuestras vidas. Nos pilla especialmente lejos, geográficamente, la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Tal vez parezca menos presente, tal vez está pasando un poco más desapercibida. Pero hemos de mirar agradecidos a los múltiples signos que el Señor quiere darnos también para que mantengamos firme la esperanza. Los signos que los propios jóvenes que han ido a Brasil han dado en estos días de querer tomar en serio la vida y abrazar a Cristo como el único que puede consolarnos con la verdad de la fe y la fuerza de su amor. Los signos tan elocuentes, tan sencillos y tan evidentes que el Papa Francisco está teniendo como signo claro de la fuerza que tiene el Evangelio para que nos pongamos realmente a trabajar por un mundo más justo y más humano y por un amor de Dios que es de carne y concreto cada día. No olvidemos su palabra, que debemos meditar esos días con asiduidad. Nos invita a salir al encuentro del hombre, al encuentro de todos aquellos que los poderes de este mundo desprecian y marginan, porque no son útiles ni resultan ventajosos, de los más pobres, pero en definitiva de todos. También de los que, aun viviendo en la opulencia, tienen perdido su propio corazón. Para llevarlos al Señor y para restaurar las condiciones espirituales, económicas, sociales, para una vida conforme a la dignidad de la persona. Unámonos al ministerio del Papa, al ministerio de la Iglesia, en la oración, para que el Señor sea luz para todos los corazones.